Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En voz alta.
Hoy en Voz Alta queremos conocer de cerca una realidad que viven entre 2.000 y 4.000 familias españolas. No hay datos oficiales porque no está regulado. Homeschooling, unschooling, educación en casa, tiene muchos nombres y también variados perfiles. Esta noche en El Canto del Grillo queremos desgranar esta realidad con la ayuda de expertos y acercarnos a quienes lo practican. Para ello hemos invitado a Madalena Goiria, es profesora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco. Hola Madalena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida al Canto del Grillo, Madalena.
Gracias.
También tenemos a Xavier Ureta Buxeda, doctor en Ciencias de la Educación y coordinador del Grupo de Investigación de Pedagogía y Educación del Colegi de Pedagogs de Cataluña. Hola Xavier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Xavier nos acompaña desde Radio Nacional de España en Barcelona y Madalén desde Radio Nacional de España en Bilbao. En Radio Nacional de España en Lleida tenemos a Ivonne Laborda, autora del libro Dar Voz al Niño. Hola Ivonne, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de compartir.
Fenomenal, gracias Ivonne por estar con nosotros. Y por teléfono tenemos a Lucía Herranz, que es presidenta de la Plataforma para la Libertad Educativa. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida también. Gracias a todos por acompañarnos. Enseguida entramos en materia, pero antes vamos a escuchar el informe que ha realizado nuestra compañera Libertad Martínez.
Es una práctica milenaria, pero nace como hoy la conocemos en Estados Unidos en los años 80. En muchos países está regulado. Estados Unidos y algunos europeos, por ejemplo Dinamarca, Irlanda, Francia, Noruega o Polonia. En España la situación es compleja. No está prohibido expresamente, pero tampoco está contemplado por la ley. Incluso ha habido casos que han acabado en los tribunales. Las familias se quejan de que les equiparen con otras negligentes que no se preocupan por la educación de sus hijos. Las asociaciones y plataformas que las agrupan llevan años pidiendo que se regularice su situación. De momento no han obtenido respuesta. Desde el Ministerio lo que ofrecen es educación a distancia a través de los llamados Centros para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia, pero no es lo que buscan la mayoría de estas familias. No hay un perfil único, como aseguran desde las asociaciones que las agrupan. Quienes recurren a este tipo de educación provienen de todo tipo de ámbitos, niveles de formación, poder adquisitivo y creencias. Lo que les une es la convicción de que hacen lo mejor para sus hijos. En Voz Alta vamos a profundizar en este tipo de educación, sus pros, sus contras, sus aspectos legales.
Gracias, Liber. Comenzamos ya con uno de los asuntos que más dudas plantean, la socialización de los niños, lo diré bien, en la educación en casa. ¿Pueden llegar a socializar de igual manera que los niños escolarizados? Se lo pregunto a Xavier.
A ver, el tema de la socialización en principio no es, no ha sido en el pasado a uno de los temas principales de las escuelas. En el sentido que la escuela, en su momento, cuando se institucionalizó, no se institucionalizó para socializar, sino que se institucionalizó para dar enseñanza a todo el mundo o para universalizar la enseñanza. Con lo cual, el tema de la socialización ha sido posterior y en principio, yo no veo que sea un problema resuelto en los colegios, ¿no? Puesto que los problemas en los centros educativos respecto a este tema de la socialización están en la mente de todos, ¿no? Los temas de bullying, temas de malos comportamientos, de abandono prematuro de los estudios, etcétera, etcétera. Con lo cual quiere decir que, bueno, las escuelas en este sentido tienen que mejorar mucho para que los niños y las niñas se encuentren realmente a gusto en la institución escolar.
Madalén, ¿tú qué opinas de esto, sobre la socialización de los niños que se educan en casa?
el concepto de socialización entendido desde el punto de vista legal cambia mucho con respecto a la socialización desde el punto de vista pedagógico. Por ello, igual entraría en una complejidad que no sé, para resumir, desde el punto de vista legal se entiende que un centro educativo es un ámbito jurídico y, por tanto, allí se está produciendo una actividad jurídica. Y en ese sentido, la socialización significa la incorporación de estos menores dentro de un sistema de escolarización obligatoria, como digo, la incorporación a este ámbito jurídico. Esto es que se sumerjan en lo que es los principios que se llaman de indubitados, aquellos que no, sobre los que no cabe discusión, que constituyen el sistema democrático actual. Por eso, la verdad es que yo creo que esa socialización de convivencia es realmente mejorable, diría. Uh-huh. En los centros, sí.
Ya. ¿Cualquier padre podría plantearse esta opción o requiere de unas características concretas? La pregunta a Ivonne.
Hola. Yo pienso que cualquier persona que realmente se lo plantee, realmente lo puede hacer, ¿no? A mí a veces me llegan muchas familias, ¿no? O consultas de familias que empiezan, o incluso familias que no lo hacen, ¿no? Como quieren decir, es que nosotros no lo podemos hacer, o nuestro trabajo, o nuestro ritmo, etcétera, etcétera. Realmente nosotros, como familia, toda nuestra elección, ¿no?, de este tipo de crianza y educación se mueve en torno a nuestros hijos. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de socializar, todo ha sido acorde. Entonces, también hay que priorizar, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que cualquier familia lo podría hacer, pero siempre y cuando queramos, ¿no?, poner como foco esta filosofía de vida, ¿no? Para mí va un poquito más allá que una simple educación. Lo único que también entiendo que no es una opción para todas las familias, o sea, no todas las familias desean, ¿no?, hacerse cargo en primera persona de la educación de sus hijos, ni a lo mejor todas las familias están emocionalmente preparadas, ¿no?, para este tipo de vínculo, ¿no?, de las 24 horas, por lo menos al principio, ¿no?, en primera infancia. Sí creo que es una opción educativa para todas las familias que sí desean hacerlo. Siempre pienso que cuando realmente deseas hacer algo, siempre encuentras la forma, ¿no? A lo mejor tienes que hacer algún tipo de cambio, o a lo mejor tienes que buscar algún tipo de ayuda, pero para las familias, o sea, realmente no conozco ninguna familia que lo haya deseado y no lo esté haciendo. Sí conozco a muchas familias que quizás no lo desean y realmente, pues bueno, ponemos a lo mejor nuestro trabajo, ponemos nuestras necesidades o ponemos otras cosas por delante. Pero yo no creo que sea una opción para todo el mundo, de la misma forma que a lo mejor el sistema educativo formal, pues tampoco hace falta que sea para todo el mundo.
¿Podemos decir, por tanto, Ivonne, que hay un perfil de familias que se pueden acoger a la educación en casa?
Yo creo, bueno, no sé si hay un perfil exactamente. Lo único que, claro, para educar en casa sí necesitas tener por lo menos uno de los dos miembros de la familia, dedicar un tiempo de presencia y de atención y de mirada y muy exclusiva, ¿no? Tanto si tienes un hijo como si tienes tres, como si tienes cinco. Quiero decir que por lo menos durante un tiempo de su vida, hay familias que solo educan en casa lo que es primera infancia y luego en etapa de ESO y instituto, pues a lo mejor escolarizan. Hay familias que lo alargamos incluso también en la ESO. Hay casos, muchísimos casos. Entonces, lo que sí nos une es que quizás priorizamos las necesidades infantiles, juveniles y adolescentes de los niños, ¿no? Intentamos crear un ambiente un poquitito más acorde a sus necesidades, a sus ritmos, a sus intereses. Entonces, igual lo que nos une es esa mirada, ¿no? Un poquitito más hacia el niño durante ese tiempo y no tanto hacia nosotros, ¿no? En nuestro caso fuimos mamás y papá, yo ya a los 30 y pico. Entonces, pues bueno, me apetecía mucho, ¿no? Relegar un poquitito mis necesidades y mi parte profesional. Yo me reinventé y, entonces dejé de trabajar durante un tiempo para luego seguir trabajando pues de terapeuta y escritora. Por tanto, yo creo que lo que nos une es esta parte donde priorizamos las necesidades, los ritmos y los intereses de nuestros hijos, cosa que un sistema educativo formal muchas veces pues le cuesta, ¿no?, mirar al niño así más individualmente, ¿no?
Me gustaría saber la opinión de Lucía Herranz sobre este asunto que estamos abordando desde la Plataforma para la Libertad Educativa. ¿Qué les parece la educación en casa?
Pues a nosotros lo que nos parece, el objetivo principal de nuestra plataforma es darle libertad a los padres. Si los padres consideran que la educación en casa es la propuesta que les va mejor, adelante. Lo que no queremos es que el Estado se inmiscuya en temas que no le interesan.
Uh-huh. Otra cuestión importante es si los padres, Xavier, son competentes para enseñar todas las disciplinas. Cuando son más pequeños, supongo que será más sencillo, no más fácil, pero según van creciendo, la cosa puede llegar a complicarse.
A ver, como ha dicho Ivonne, el tema de la educación en casa es una opción educativa más. Como pedagogo, tengo que, bueno, decir que es una frase muy acertada. Es una opción educativa más. O sea, no está escrito en ningún sitio que la educación tenga que ser de una forma o de otra. Entonces, respondiendo a lo que me planteas, yo pienso que no debemos dar más vueltas al tema. Lo que son las materias de estudio, en definitiva, no dejan de ser unas materias que nos impone un ministerio a través de un sistema educativo concreto, que además, como pedagogo también aprovecho para decir que me parece horrendo el hecho de que estos sistemas educativos los hagan los políticos en vez de los profesionales de la educación, y luego pasa lo que pasa, que cuando cambia el sistema político, pues cambia también el sistema educativo, con lo cual las familias, llega un momento que yo les entiendo que quieran apartarse de este sistema, que no les convence, que es caro y que además, de alguna forma, no les llena. En cuanto a por eso, repito, y vuelvo al hilo de lo que planteabas. Efectivamente, es difícil que algunos padres estén suficientemente preparados como para poder dar una formación preuniversitaria, por decirlo así, o pre-estudios superiores o pre-profesional, lo que sea. De todas formas, estamos viviendo en el siglo XXI, con lo cual tenemos que mirar con miradas de siglo XXI. Y en este sentido, pues incluso el mismo sistema educativo, o muchas escuelas, perdón, lo que están haciendo es adaptarse a otras maneras de ser, de hacer, perdón, como podrían ser pues las comunidades de aprendizaje, donde intervienen las familias, intervienen bueno, una serie de los ciudadanos que están alrededor de esta escuela, o el aprendizaje colaborativo, pero bien entendido, con maestros preparados para llevarlo a cabo y con pequeños grupos de trabajo, aunque no es exactamente lo que plantea el homeschooling, o otro sistema que sería pues el de la clase invertida, es decir, que los niños aprenden más en casa para ir luego poner en común en el centro lo que han aprendido a través de las TIC. Repito, entonces, en este sentido, ahora mismo en casa tú puedes recibir muchísima más información que seguramente puedas recoger en el colegio. Otra cosa es que esta información tú la transformes en conocimiento, que esto es lo importante de la educación.
En Madalen, se está hablando del modelo educativo tradicional, de esa crisis del sistema educativo. ¿Por qué cada vez más padres buscan modelos alternativos?
Por esa misma crisis y porque se está viendo con un desarrollo amplio de lo que fue una aspiración legítima en su momento, que fue la escolarización universal y que satisfizo en su momento las necesidades de una sociedad que provenía de una dejadez en cuanto a la formación de los ciudadanos, se ha llegado ya a un punto en que esa necesidad ya está satisfecha, ya se ha llegado a la escolarización universal. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Una vez que ya hemos llegado a ese punto de que toda la población tiene acceso al conocimiento, como bien decía Xavier, de esa información convertirla en conocimiento, esa función ya no tiene por qué realizarla solamente la escuela. Ya existen otros agentes que están perfectamente capacitados en la sociedad actual para realizar esa acción y están demandando ese puesto, están demandando su situación ahí, situarse en ese punto, puede decir, somos agentes activos de la capacitación de estos menores a nuestro cargo, de estos niños, de estos jóvenes, de estas niñas, y queremos ejercitarlo en unas condiciones incluso mejores de las que puede ofrecer el sistema escolar. Al fin y al cabo, es el sueño de todo pedagogo. Esto es una educación personalizada y adaptada a las necesidades y al ritmo de la persona a quien se dirige. Y lo que estas personas están incidiendo es que ya no se convierta el protagonista de la educación el propio sistema escolar, que al fin y al cabo es el educador, sino que el protagonista sea el educando. Esto es, que sea el niño, la niña, el joven quien sea el protagonista de su propia formación. Y esta formación puede venir de muchos caminos. Y estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Lucía, en que precisamente se refiere a eso. Estamos hablando de libertad, esto es, de flexibilizar y permitir que otras personas también capacitadas, otros agentes también capacitados, entren en lo que el Estado ha venido, o el sistema escolar ha venido asumiendo como un monopolio, y no debería serlo.
Uh-huh. Me gustaría, Ivonne, que nos contases los motivos concretos en tu caso que te llevaron a elegir la educación en casa.
Bueno, ahora te cuento los motivos, pero primero me gustaría añadir una cosita a esto de que habéis preguntado, ¿no? De que si los padres realmente estamos capacitados o somos competentes para enseñar, depende qué materias. Nosotros, por ejemplo, nuestra filosofía en casa, ahora que tenemos a dos en primera infancia y a nuestra mayor, que ya es una preadolescente que estaría ya en secundaria, nuestra filosofía en casa no es enseñar a nuestros hijos, sino que nuestra filosofía es ayudarles a aprender aquello que les interesa, que les apasiona, que les mueve emocionalmente. Entonces, no es lo mismo pretender enseñar algo a un niño, que por mucho que querramos enseñarle, si no hay esa curiosidad innata, intrínseca, al otro lado, ¿no? Que realmente les interese, les apasione, les motive, les mueva, aunque yo pretenda a enseñar, me va a ser muy difícil, ¿no? Que toda esa información que yo pretendo introducir en su cabecita la acabe teniendo dentro. Entonces, no pienso que el padre o la madre necesite tener todos esos conocimientos, porque muchas veces nuestros hijos nos hacen preguntas que precisamente yo no le puedo contestar en ese preciso instante. Pero esa pregunta la apuntamos, luego la buscamos. A lo mejor vamos a la biblioteca, a lo mejor buscamos en internet, a lo mejor tenemos un amigo que sabe muchísimo sobre ese tema, a lo mejor vamos a una conferencia. Entonces, realmente les estamos enseñando la forma de obtener la información y el conocimiento que realmente les gusta. Entonces, pienso que lo que más necesitamos los padres para acompañar a nuestros hijos es que nosotros mismos ya seamos unos aprendedores autónomos, autodidactas, innatos. Yo, de los temas que más sé en esta vida, hasta el día de hoy, ¿no?, con mis 46 años, los he aprendido de una forma autónoma, porque me han interesado, porque los he buscado, porque he leído cientos de libros sobre ese tema, porque he buscado documentales, me he acercado a las personas que saben más de mí y que les apasiona ese tema. Entonces, yo he absorbido. Entonces, yo ahora sí que puedo compartir sobre muchísimos temas que sé, pero los que no sé, le puedo mostrar la forma para que él obtenga esa información. Bueno, ahora voy a la pregunta que me has dicho,
sí,
que nos
motivos,
movió.
Los motivos, las causas.
Sí, nuestros motivos. Nosotros no decidimos educar a nuestros hijos fuera de un sistema educativo formal desde el principio. Tuvimos tres hijos y simplemente queríamos respetar los procesos más naturales biológicos según el diseño humano posible. Entonces, esos procesos de andar, de gatear, de hablar, querían dormir con nosotros. Los niños tienen tres actividades innatas que todos quieren hacer, que es jugar, hablar y moverse. Esas tres actividades son las que menos se pueden hacer en la escuela. Entonces, pensamos que si todos los niños quieren jugar, hablar y moverse tanto, no puede ser que todos los niños estén equivocados, sino que, bueno, y poco a poco vimos que a los dos normalmente se llevan a la guardería. Pensamos, uy, no, pues vamos a esperar, que hasta los tres no van al cole. A los tres vimos que realmente, si queremos respetar esos procesos naturales, ¿no?, de crianza y luego de aprendizaje, para nosotros no tenía mucho sentido que a partir de los 3 años los lleváramos a un centro donde otra persona decidía qué aprender, cuándo aprender, de qué forma aprender y, sobre todo, a qué ritmo había que aprenderlo. Entonces, me acuerdo que pensé, bueno, como la educación obligatoria no empieza hasta los 6 años, vamos a seguir así, que de momento nos gusta, ¿no? Y ahí es cuando ya entré en contacto con todas estas asociaciones en España, en otros países anglosajones, y me di cuenta, pues, que había muchas familias que realmente estaban viviendo, ¿no?, sin escuela. Y pensé, wow, qué interesante, pues mira, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y lo único que hemos hecho es eso, un año tras otro, ¿no? Como quieren decir, pues este año de momento vamos a seguir así, y vamos a seguir así. Parece que le hemos cogido el gustito, tanto nosotros, mamá y papá, como nuestros hijos, y de momento no tenemos ninguna necesidad, ¿no?, de entrar en un sistema educativo formal. Quizás tampoco donde vivimos nosotros en Lleida hemos encontrado ningún sitio que sea, pues bueno, un centro, ¿no?, lo suficientemente abierto, activo y respetuoso para que los niños aprendan a su ritmo, sino que, bueno, no creemos, ¿no?, en este tipo de enseñanza que otro decide desde fuera. Y como tú muy bien has dicho antes, ¿no?, hay un currículum que muchas veces son unos señores, ¿no?, en un despacho que deciden, ¿no?, qué tienen que aprender los niños y a qué edad. Y a lo mejor precisamente esos señores o esas personas con muy buena intención que lo deciden, igual no son realmente los que están en contacto con los niños, ¿no? Entonces, de momento, nuestro principal objetivo ha sido poder respetar al máximo los intereses, pasiones y talentos de nuestros hijos para ayudarles a llegar a ser quienes realmente han venido a ser.
En la escuela pública cada vez se desarrollan más iniciativas. Por ejemplo, en algunos colegios están introduciendo modelos alternativos en los que docentes y padres se unen y elaboran nuevos métodos en los que no se segrega por edades, se trabaja por proyectos y en equipo, y además los padres están mucho más presentes. Estas iniciativas todavía son minoritarias. ¿Debería ir en esta dirección el sistema, la educación? ¿Quizás de esta manera habría menos homeschooling?
Es muy posible. De todas formas, a ver, ya lo hemos hablado antes, lo ha dicho creo Madalen, es un problema jurídico, es un problema de leyes. Entonces, repito, es una opción más y pienso que efectivamente la opción escolar actual, la general, la que todo el mundo conoce, los pupitres, el maestro, el que es el depositario de los conocimientos, etcétera, esto efectivamente se está acabando y se tiene que acabar porque esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Sí que lleva, pues eso, a opciones como las de Ivonne, de decir, oiga, a mí este sistema no me interesa, no me aporta nada, no aporta nada al niño, con lo cual vamos a... yo me aparto de esto. Y efectivamente, como dices, pues en algunos centros educativos, y cada vez son más y se van sumando más, en algunos centros se están haciendo opciones donde realmente el niño puede desarrollar estas facultades innatas que tiene para aprender. O sea, el niño, según define algún pedagogo, ¿no?, o el ser humano, vamos, su afán de vida es aprender y es el experto en aprender, ¿eh? Y por lo tanto, sí, efectivamente estos colegios están haciendo cambios. Es muy lento y vuelvo a repetir, mientras sea el Estado el que diseñe los planes educativos y no dé una libertad absoluta a los centros educativos para desarrollar sus propios currículum, pues esto va a ser muy complicado. Y repito, seguramente habrá algunos niños donde se adaptarán, que seguramente se adaptarán mejor a un sistema más clásico, por decirlo así, ¿no? Pero son los menos, los menos. Y quizá, en este sentido, pues porque como la sociedad les ha llevado hasta ahí y tenemos los retratos pues en las películas, en los libros, en muchos medios de información que nos hacen que hacen creer al niño que el sistema educativo es eso y el sistema educativo no es eso. Los pedagogos estamos absolutamente en contra de cómo se está llevando la educación, lo hemos dicho, lo hemos denunciado diversas veces, e incluso más, pienso que los pedagogos en este sentido pues hemos quedado un poco al margen, ¿no? Con lo cual quizá lanzo pues aquí un poco la idea de que el pedagogo pues podría ser un orientador externo para estas familias que han hecho esta opción de homeschooling para orientar en poca cosa más que lo que sería las técnicas pedagógicas, que es para lo que hemos estudiado, ¿no? Uh-huh. Pero por lo demás, repito, me parece una opción absolutamente digna. Es una opción que efectivamente pues le da la posibilidad al niño de que él se desarrolle tal como cree o como la naturaleza, eso ya lo decía Rousseau, la naturaleza le ha dado para poder entender y comprender las cosas, y esto supone también por parte de las familias pues un sacrificio, más que un sacrificio, yo diría que es una negar algunas de las cosas que podría hacer y que en cambio pues dedica este tiempo a la educación de los hijos según sus propias convicciones educativas.
Me gustaría incidir en algo que has mencionado anteriormente, Madalén, sobre este asunto. Me gustaría saber, ¿es legal, es alegal, las familias deben inscribirse en algún lugar? Hay dos comunidades en los que, en las que sí que está contemplado, que es precisamente País Vasco y Cataluña. ¿Cómo está regulado allí?
En principio, esto es ya bien conocido, el sistema se plantea en base, o el sistema español se encuadra dentro de los que llamamos de escolarización obligatoria. Estos que están dentro de este sistema establecen una edad de 6 a 16 años en los que, y según dice la Ley de Educación, esta enseñanza básica consiste en 10 años de escolaridad y así establece este principio de obligatoriedad. Ahora bien, la cuestión es hasta qué punto el Estado es beligerante o es exigente en no permitir bajo ningún concepto que exista una familia que escape de esta obligatoriedad. Hay dentro de los que se encuadran en este sistema de escolarización obligatoria quienes tienen una posición más beligerante que otros. En el caso del Estado español, pues hay una situación difícil de comprender para las familias que han tomado esta opción, porque depende del lugar, depende de la comunidad autónoma, como bien has dicho, depende de la administración pública, sea más activa, sea más tolerante, sea más agresiva, sea más aceptante de una situación de hecho. Y entonces, claro, es que esto es un sinvivir. En este sentido de que es que las familias que no saben si mañana van a ser intervenidas, si les van a obligar a escolarizar, si no les van a obligar, qué va a pasar con ellas. Oyen que a unos no les pasa nada, que a otros les pasa mucho. Es una locura. Uh-huh. Es una situación de inseguridad jurídica muy grave, en ese sentido, porque estamos hablando de un ámbito de inseguridad jurídica dentro de donde se está formando a niños, niñas, jóvenes menores de edad, en esta edad de 6 y 16 años. O sea, la gravedad es estar así, no debería ser. Por esto es por lo que algunas familias están reclamando saber realmente con seguridad, poder vivir tranquilos, poder vivir en casa y decir, bueno, estamos haciendo algo que se está haciendo en muchísimos otros países, que cuenta con el beneplácito de la mayoría de los lugares. ¿Por qué no lo podemos hacer con una cierta tranquilidad? En el País Vasco lo que se ha aprobado es un decreto que se llama Valora, que está lanzado desde el ámbito de los servicios sociales, en el que se dice que si a pesar de que la escolarización sea obligatoria, si las familias demuestran que tienen un programa educativo individualizado adaptado a las necesidades del menor que está a su cargo, los servicios sociales o la administración actuante tendrá que archivar el expediente y dar por válida esa situación. Uh-huh. Ahora bien, otra cosa es educación, ¿eh? Eso ahí entraríamos en otra zona, pero vamos, básicamente sería eso.
Lucía, me gustaría saber si ha habido casos que han llegado a los tribunales.
Sí, lamentablemente sí que ha habido casos que han llegado a los tribunales.
¿Y cómo se han resuelto?
Pues de mil maneras, porque igual que la educación tradicional no sirve para todas las familias, las sentencias que han llegado a su fin tampoco son, ¿sabes? O sea, cada una ha acabado de una manera. Uh-huh. Pero al final, lo peor que te puede pasar es que te obliguen a escolarizar. Y en algunas ocasiones ha sucedido.
Uh-huh. Bueno, parece que todos los contertulios de hoy de la tertulia de En Voz Alta van en la línea de la defensa de la educación en casa. Quizás nos falte a una persona que defienda la educación tradicional. En cualquier caso, me gustaría que cada uno de vosotros me dieseis, no lo sé, algo en contra de esta educación en casa, ¿algo habrá o no? ¿O todo es positivo?
Yo, si quieres, como familia, te puedo comentar algún pro, más que algo en contra. La falta de reconocimiento social es una parte negativa, porque hay presión, ¿no? A veces, precisamente no tanto en nuestro caso, pero sé de muchas familias que, pues bueno, que han optado por esta educación y, claro, pues tienen al papá, tienen a la mamá, al suegro, al vecino, al tío, al tendero, que como que tu hijo está acompañándote a las 11 de la mañana a comprar, al banco. Entonces, la falta de reconocimiento social y, a su vez, ¿no?, de reconocimiento legal, pues tienes que vivir esta opción bastante en soledad. En mi caso particular, como Ivonne Laborda, pues no, porque yo he sido activista sobre este tema, escribo sobre este tema, he estado en la tele, en periódicos, etcétera, porque pienso que, bueno, pues esconderse no tiene por qué, porque no pienso que estemos haciendo nada en contra de las necesidades ni la educación o el diseño, ¿no?, humano con nuestros hijos, pero sí me costó al principio con nuestros hijos pequeños. Aquí en Lleida no había familias que optaban por este tipo de educación. Tenía que desplazarme a Barcelona, Manresa, Tarragona. Y bueno, pues ya no solo la socialización de nuestros hijos, que pienso que la escuela tampoco hace mucha falta, porque hay extraescolares, hay patios, hay colegios, hay parques, hay mucha forma de socializar, ¿no? En el cole se socializa mucho antes de entrar, al salir y en el patio. Pero yo sí necesitaba, ¿no?, ese apoyo de otras mamás, de otros papás y de otras personas que lo estaban haciendo, para no sentirme pues un poquitito como ese bicho raro, ¿no? Recuerdo que durante 6 años consecutivos viajábamos en verano a Inglaterra, que había un festival de homeschoolers, donde se practica principalmente el aprendizaje autónomo, que es lo que nosotros practicamos. Hay el homeschooling y el unschooling. Si luego os apetece, os explico un poquito la diferencia. Y ahí me ayudó muchísimo, porque nuestros hijos entonces eran pequeños y yo veía cómo había adolescentes, había jóvenes adultos e incluso había madres que ellas estaban educando a sus propios hijos de esta forma, que ellas habían sido educadas así. O sea, que ya había una segunda generación. Eso nos ayudó, nos animó y nos empoderó muchísimo, tanto a mí como a mi pareja, a decir, bien, queremos seguir por esta opción. Incluso hicimos muchos cambios, ¿no?, incluso a nivel laboral. Por tanto, para mí, uno de los hándicaps ha sido este, ¿no?, la soledad con la que muchas veces lo tenemos que vivir, falta el reconocimiento social, muchas personas no lo conocen y lamentablemente se juzga. Se critica y tenemos esa creencia de que el niño, si no se le dirige desde fuera y se le introduce los conceptos académicos, no va a estudiar, no va a aprender. Entonces yo pienso que es más una cuestión de sacar lo que cada niño ya tiene dentro, esa curiosidad innata, y no tanto de introducir. Y quizás otro hándicap sería el tema de... Nuestros hijos hacen muchos extraescolares, pero, por ejemplo, todos tienen que ser por la tarde, porque no hay todos los niños, como la mayoría, están escolarizados hasta las 4 o las 5 de la tarde. Otro hándicap es que la ciudad está desierta, ¿no? Hasta las 5 o 6 de la tarde no hay niños. Salimos a la calle y solo hay adultos. Y adultos, la mayoría, bastante mayores, porque los que tienen entre 20 y 50 años también están trabajando, ¿no? Entonces, un hándicap es ese, ¿no? Que los días de cada día pues hay poca vida para que nuestros hijos puedan socializar, etcétera, etcétera, por la mañana. No obstante, quedamos con familias que también hacen esta opción educativa y nos vemos y salimos y hacemos cositas, ¿no? Pero cambia mucho la sociedad antes y después de las 5 de la tarde, ¿no?
En Madalén, ¿sabía algo negativo tendrá la educación en casa? ¿Alguna pega tendrá o no?
Mira, yo... Madalén, perdona, ¿eh? En todo caso, yo la única pega que se podría encontrar a todo este tema es pensar que seguramente algunas familias o muchas familias no estarían suficientemente preparadas como para poder llevar a cabo una educación en casa en unas condiciones pues de pedagógicamente sanas, ¿no?, por decirlo así. Con lo cual, yo diría que habría que, en todo caso, repensar lo que es la escuela, para qué se fundó la escuela, y que en principio la escuela se fundó para delegar en aquellas personas expertas lo que las familias pues no eran capaces de dar por falta de formación, por falta de medios, por falta de lo que sea. Dicho esto, y por lo tanto yo la única pega que yo pondría sería en este sentido, yo pienso que habría o tendría que haber, como he dicho ya en el al principio, tendría que ser una opción más y tendría que respetarse como una opción más el hecho de la educación en casa.
Xavier,
dime.
Esto que acabas de decir, disculpa que te interrumpa, ¿no? He tomado nota. Esto que dices de ese hándicap sería estas familias que igual no están tan preparadas, pero a mi entender, por la experiencia que nosotros tenemos durante estos 12, 13 años que practicamos esta educación, las familias que realmente no están preparadas o que no les gusta o que les costaría, realmente no son familias que eligen esta opción. Quiero decir que normalmente la familia que elige esta opción es porque realmente tiene ese tiempo, tiene esas ganas y realmente en esos puntos donde a lo mejor flaquea, imaginémonos, pues no sé, en las lenguas, en la educación musical, etcétera, etcétera, buscamos fuera, ¿no? Otras personas que sí tengan esos conocimientos. Entonces, pienso que esa parte de decir, uy, es que como no es una opción para todo el mundo, el problema sería que ahora dijéramos, bueno, vamos a cerrar las escuelas y todas las familias vamos a hacerlo así. Entonces sí que igual nos encontraríamos con dificultades.
Si estamos diciendo lo mismo. Vamos, pienso que estamos diciendo lo mismo. Es decir, que yo no propongo el cierre de las escuelas. Sí que, por supuesto, propongo una mejora sustancial de lo que se está haciendo en las escuelas hoy en día, en la mayoría de escuelas. Y repito que hay ahora mismo escuelas que se están haciendo, se empiezan a hacer las cosas muy bien. Y efectivamente, pero yo lo que estoy diciendo es que dar carta de naturaleza a lo que vosotros proponéis, yo estoy absolutamente de acuerdo. Libertad por encima de todo de elección de la enseñanza de nuestros hijos, esto por encima de todo. Por lo tanto, esta opción tendría que contemplarse como una opción más. Y lo que digo que es que el colegio, las escuelas, tenían que volver a lo que realmente tienen que ser, que es una delegación de aquellas familias que, por lo que sea, eso porque es. No tienen tiempo, porque no tienen la formación suficiente, etcétera, etcétera, y que hacen la opción de delegar, pero no hacer de la universalización un paradigma o hacer de la universalización pues una categoría, porque no realmente no lo es, o sea, no tiene que serlo, ¿eh?
Ya. Madalén, ¿alguna pega tendrá la educación en casa?
Sí, pues he estado apuntando las que se han dicho y entonces igual digo alguna que no se ha mencionado, ¿no?
Así, sí.
Con la intención un poco de complementar, ¿no? El discurso de que me parece excelente de tanto de Ivonne como de Xavier. Con esta idea, yo mencionaría, hice en su momento hace unos años una encuesta a familias que educaban en casa y les preguntaba a ellas a ver qué inconvenientes veían. Y muchas me mencionaban el sacrificio económico que esto supone en el sentido de que en muchas ocasiones tienen que renunciar a unos ingresos por trabajo remunerado fuera del hogar y que tenía que renunciar muchas veces a un salario y por ello tenía que vivir una vida quizás más austera de lo que preferirían, aunque todas ellas comentaban que era este sacrificio económico era solventable. Por otra parte, y esto sí que se quejan todas las familias, independientemente de la situación económica de cada una, es la dificultad del acceso a la homologación de los estudios que han realizado en el hogar para acceder a estudios superiores.
Claro, eso te iba a decir, ¿cómo se convalidan estas formaciones?
Pues es que es un problemón. Es un problema muy grande y cada vez se está dificultando más. Yo, por ejemplo, quería puntualizar también en lo que se ha dicho al inicio de esta tertulia, en que se decía que lo que se ofrecía era el CIDEAD, Estudios a Distancia del CIDEAD, y es que eso no es cierto, ni siquiera se ofrece eso. La mayoría de las familias que educan en casa no tienen autorización para realizar estudios en el CIDEAD. O sea, que eso sería un optimismo un poquitín. Y por otra parte también, sí que incidiendo desde el Estado, ¿por qué el Estado es tan beligerante y contrario a esta opción? Y yo creo que el Estado tiene miedo a que bajo el manto del homeschool se oculte una vulneración al derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes. Y ese miedo, esa desconfianza sobre los padres es lo que los padres están sufriendo. O sea, que yo creo que un inconveniente es que sienten la desconfianza tanto del Estado, de las instituciones, de las administraciones, incluso de familiares, ese sentimiento de que están bajo la lupa, de que se les juzga, de que se les exige incluso más de lo que se exige al propio sistema escolar, a una eficiencia y una capacitación incluso mayor de la que se exige al sistema escolar. Este sentirse en esa presión, yo creo que hace que algunos incluso lleguen a abandonar. Bajo esta presión, lleguen incluso a abandonar un proyecto que, por otra parte, en otras condiciones, en otro caldo de cultivo más libre, más de confianza, en otras palabras, podría ser perfectamente satisfactorio.
Te preguntaba yo anteriormente, Madalén, ¿pueden llegar entonces a la universidad estos chicos? ¿Cómo lo hacen si no tienen títulos de estudios previos?
Sí, pueden llegar,
Madeleine,
pero... Sí,
Madeleine, no obstante...
Un momentito, vamos con Madeleine primero, sí.
No, me gustaría que oír lo que me dice Ivonne.
Sí,
favor,
pero sí. La respuesta a la pregunta que le he hecho, si pueden llegar a la universidad.
Sí. Bueno, se puede llegar, pero por vías más largas en el tiempo, con una penalización, porque desaparecieron los exámenes libres que existieron en un pasado y desaparecieron con la LOCSE, en igualdad de condiciones, en igualdad de edad de acceso. Por tanto, para acceder, por ejemplo, al graduado en secundaria hay que tener 18 años, ya con 2 años de penalización. Se puede hacer el bachillerato a distancia, eso es cierto, no es educación presencial. Y también se puede acceder a través de ciclos de formación profesional, tanto medio como superior. También se podría acceder alternativamente con el acceso y la prueba correspondiente a mayores de 25 años. Sí que hay acceso, pero como si vas analizando uno por uno, se produce una penalización de 2, 3, hasta 4 o 5 años, lo que puede llevar en sí, la vida es larga y la verdad es que 2 años tampoco es que sean tanto, y esos 2 años también se pueden aprovechar para hacer otros aprendizajes, vestirse con otras capacitaciones de idiomas, etcétera, ¿no? Viajar, demás, se puede hacer muchas cosas, pero puede ser que lleven a una desmolarización de los jóvenes, porque los jóvenes tienen prisa y les gusta hacer las cosas al mismo tiempo que hacen los de su edad. No quieren sentirse discriminados y tienen perfecto derecho a exigir ese acceso sin peajes y sin discriminación.
Ahora sí, Ivonne.
Bueno, exactamente. Lo que iba a decir es esto, ¿no? Que sí que se podía acceder a esos estudios ya superiores. La única diferencia es que los niños escolarizados se examinan a los 16 y los nuestros tienen que esperar a los 18. Muchas familias lo ven como tener que esperar 2 años, nosotros lo vemos hasta como una ventaja. Son 2 años más, son más maduros, saben más lo que quieren y pueden decidir mejor, a lo mejor, dónde encarar, si es que van a hacer estudios formales, hacia dónde, ¿no? Sí que son 2 años de penalización, como Madeleine dice, muchísimas gracias por todos estos datos. No obstante, en nuestra familia particular no lo vemos como algo negativo, porque bueno, igual sí, ¿no? Que si no pudieran entrar a la universidad a los 20 y los hacen esperar a los 25, igual en esas edades sí. Pero de los 16 a los 18, nosotros tenemos muchos amigos que están ahora en sus hijos en universidad y lo han podido lograr de este modo, ¿no? O sea que sí que 2 años son 2 años, pero bueno, si luego miramos los otros 10 años, ¿no? Que igual tendrían que estar escolarizados para poder ir a la par, pero sí que hay familias, como dice Madeleine, que estos niños han tenido que esperar estos 2 años y no les ha gustado. ¿Por qué esperar 2 años cuando yo podría estar estudiando o haciendo algo que me gusta, ¿no? Lo que sí pienso es que tendría que haber un control, esto sí. Control igual no hace falta examinar a nuestros hijos ni tal, pero sí que si se hiciera legal, como muchos dicen, ¿no? Igual ese miedo que decía Madeleine, claro, igual podría haber abandono, ¿no? Por parte de algunas familias, o podría haber absentismo, podría haber como en otros, pero claro, cuando si esto se regularizara o se legalizara, tendría que haber, creo yo, un registro, ¿no?
Sí, Xavier.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, claro, cuando, como decía Madeleine, pues ahora mismo este control se ejerce desde la desconfianza, creo que convendría cambiar todo este, digamos, sistema o manera de hacer del Estado respecto a la educación. Es decir, devolver el poder, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Es decir, no, es que no me sale la palabra, pero bueno, ya utilizo esta y ya me va bien. Que es el poder de la educación tiene que estar en mano de las familias, no en mano del Estado. Uh-huh. El Estado, en todo caso, es subsidiario y tiene que velar para que las familias que necesitan la educación pues tengan acceso a ella. Pero no al revés, que sea el Estado el que imponga el modelo, el sistema, la forma y cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Con lo cual, control efectivamente es necesario porque pues posiblemente hay familias que no están, ya lo he dicho antes, preparadas, pero no desde la desconfianza, sino desde la confianza en que aquellos padres o aquellas madres que desean hacer una educación en casa, pues lo van a hacer y lo van a hacer bien y con responsabilidad.
900-137-137, ahí tienen los argumentos si quieren opinar llamar a través del teléfono del directo, lo pueden hacer, estamos ya terminando la tertulia, pero Lucía, me gustaría preguntarte para terminar si se conoce cómo afrontan la educación universitaria los jóvenes que no han pasado antes por un centro educativo, no sé cómo se desenvuelven, por ejemplo, a la universidad, sin ningún tipo de problema.
Pues los casos que conocemos en la plataforma las afrontan de manera exitosa. Porque este tipo de educación ya de por sí hace que los chavales estén centrados en sus intereses y entonces cuando llegan a estudiar algo que es lo que realmente les interesa, va todo fenomenal.
Pues Madalén Goiria, profesora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco. Un placer, Madalén. Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias.
Gracias también a Xavier Ureta Buxeda, doctor en Ciencias de la Educación y coordinador del Grupo de Investigación de Pedagogía y Educación del Colegio de Pedagogos de Cataluña. Gracias, Xavier.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Gracias. Gracias también a Ivonne Laborda, autora del libro Dar Voz al Niño y Madre en Casa. Gracias, Ivonne.
Un placer, muchísimas gracias por invitarme.
Un placer también haber contado con Lucía Herranz, presidenta de la Plataforma para la Libertad Educativa. Gracias, Lucía.
Muchas gracias, buenas noches.
900-137-137, llamen si lo desean para ese número para opinar sobre lo debatido aquí en la tertulia de En Voz Alta.